Bueno, otra vez estamos aquí deambulando en Dialoguemos para hablar sobre temas que interesan a la comunidad. Esta vez nos acompaña Daniel Ruiz, médico y epidemiólogo de la Universidad Andina Simón Bolívar, para tratar sobre los mitos y miedos creados alrededor de las vacunas anti-COVID-19. Doctor, en el Ecuador uno de los requisitos para acceder a la vacuna anticovid es que las personas no tengan problemas de coagulación o hayan ingerido medicamentos para enfermedades, sobre todo del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué este requisito?
No sabría decirle yo por qué ese requisito en el país. En el mundo eso no es una contraindicación. Podría tener que ver de alguna forma para gestionar la cantidad de vacuna y excluir a cierta población. O podría ser que dadas las circunstancias no se tenga dadas las condiciones del sistema sanitario, se tenga miedo en cuanto a las posibles consecuencias, que son raras. Pero iría por ahí. Una contraindicación específica no existe ni de los fabricantes ni de otros organismos. Pero, o sea, alguna contraindicación. Las vacunas están recomendadas de todas las poblaciones y bajo muchas características. Entonces, estas limitaciones que pone el gobierno no responden a la evidencia actual ni a las directrices que han tomado algunos otros países con recomendaciones basadas en la Organización Mundial de la Salud y en la evidencia científica.
Es decir, que ninguna de las vacunas, ya sea Pfizer, AstraZeneca, la vacuna rusa o la china, generan alguna contraindicación médica.
Una contraindicación médica específica son pocas, y de hecho la única en la actualidad con las vacunas que tenemos sería una contraindicación absoluta. Me refiero a alergia a alguno de los componentes de la vacuna. Pero las condiciones que tengan las personas, las comorbilidades, no son una contraindicación por sí mismas para la vacunación. De hecho, son grupos vulnerables que deberían tener acceso prioritario a las vacunas, porque en ellos existe más riesgo de mortalidad y de complicaciones que si se enferman de COVID que los riesgos que podrían existir luego de la vacunación. Es decir, que la vacunación supera el beneficio en cuanto a los riesgos que existirían de una reacción adversa.
¿Qué tipo de alergias están identificadas en las vacunas? O sea, una persona que debería tener en cuenta antes de acceder a la vacuna.
Depende de la vacuna, o sea, el desarrollador y los componentes que tenga. Sobre todo las de Pfizer y las de Moderna utilizan etileno glicol. Estos podrían ser uno de los componentes que generan la reacción alérgica antes que la vacuna como tal, ¿no? O sea, me refiero a la inmunidad o la respuesta inmunológica que pueda producirse. Es más bien por uno de estos compuestos que son parte de la vacuna, pero que no necesariamente es el principio activo, ¿no? O el mecanismo como el que, bajo el que funciona.
¿Hay algún tipo de medicamento que podría tener alguna reacción alérgica a las vacunas?
Una reacción alérgica no, no se ha descrito. Las vacunas que tenemos en este momento aquí en Ecuador, de Sinovac, de Pfizer y de Oxford, no existe alguna contraindicación ni algún reporte de reacciones con otros medicamentos. Consideremos que también son vacunas nuevas, ¿no? Y las investigaciones todavía son insuficientes, hay poca información ya de los resultados o de las consecuencias que podría tener en su aplicación masiva a la población. Pero no, la única de la que yo he podido revisar que podría existir, pero es teórico, no se ha llegado a comprobar a través de ensayos clínicos, podría ser la generación de interferón por parte del hígado y limitar la actividad de algunos medicamentos como los anticonvulsivantes. Pero como le digo, esto es información que no ha sido obtenida a través de experimentación o ensayos clínicos o a través de ensayos clínicos que se lanzaron para ver qué pasaba con las vacunas, ¿no? Con cuál iba a ser aprobada en el contexto de la pandemia. Pero de los ensayos clínicos que se efectuaron, no se ha podido establecer reacciones adversas. De hecho, los distintos desarrolladores indican en la monografía de cada vacuna que no existen reacciones reportadas. Evidentemente, eso responde a la manera en la que se realizaron los ensayos clínicos, ¿no? Pero al momento no existe. Como le comentaba, la única que teóricamente, pero que no se ha comprobado que podría existir, tendría que ver con el uso de medicamentos para la epilepsia.
¿Por qué ese tipo de medicamentos?
Porque inducen la vacunación induce la producción de interferón. Y este interferón, a su vez, afecta una enzima hepática, que tiene que ver con el metabolismo de estos medicamentos. Pero como le digo, es solo una especulación, todavía son hipótesis que se manejan, todavía no hay investigaciones más profundas que puedan determinar esto. Es más bien a partir de otros modelos que se ha podido analizar y de otras vacunas. Y se sospecha que podría existir tal o cual estas reacciones que le estoy mencionando, pero todavía no se comprueban, entonces solo es algo hipotético. Eso no debería desalentar de ninguna forma el uso de las vacunas, ¿no? La aplicación de las vacunas.
Solamente una aclaración, ¿qué es el hiperteferón?
El interferón es una citoquina, es una sustancia que se produce habitualmente como consecuencia de una infección o como parte de las sustancias que se generan cuando existe una respuesta inmune. Cuando a mí me da gripe, por ejemplo, y tengo una respuesta sistémica, es una de las sustancias que produce mi cuerpo como parte de la inflamación o de la infección.
Ya. ¿Los tratamientos para el cáncer, hipertensión o diabetes tendrían alguna contraindicación o no?
Siempre hay que ver contraindicaciones individuales, ¿no? A nivel general, las vacunas deberían ser administradas justamente a estas poblaciones que tienen estas enfermedades que suponen mayor riesgo de padecer por COVID. Pero siempre va a haber una evaluación individual. Yo, si estoy, por ejemplo, tomando anticoagulantes, me puedo vacunar, pero tal vez sería mejor que me vea mi médico de cabecera o el que está tratando mi enfermedad, a ver si es que, por ejemplo, mi coagulación está demasiado alterada. Suele utilizarse un valor de una medición, que es el INR, que eso sirve para establecer qué tanto se está coagulando mi sangre. Entonces, tal vez eso podría servir en el caso de estas personas, ¿no? Pero no existe una contraindicación absoluta en ningún caso. La reacción alérgica o anafilaxia a estos componentes que le había mencionado anteriormente. Las demás contraindicaciones son relativas, ¿no? Entonces, mucha gente va a poder acceder a la vacunación, pero van a tener particularidades. Otro ejemplo sería el uso de un inmunosupresor. O si es que me van a realizar una operación, me van a sacar el bazo, por ejemplo, o un trasplante. Sí me puedo vacunar, pero tendría que tener en consideración que sería adecuado que me vacune al menos 4 semanas o 2 semanas antes de que realice el procedimiento, ¿no? Y lo más adecuado sería que hasta esa fecha ya tengan los dos. Si es que después de recibido tratamiento inmunosupresor, debería esperar algunos meses para poder vacunarme, porque es posible que la vacuna no tenga mayor efecto o el efecto esperado. No obstante, dependerá de la situación epidemiológica, de dónde vive la persona, para que la vacuna en ella sea o no administrada. Pero también depende de una evaluación individual de la condición clínica del paciente. Pero como le digo, de manera general, no existen contraindicaciones absolutas.
Ahora, una pregunta, ¿qué tipo de fármacos contienen anticoagulantes?
Los anticoagulantes, más bien dicho, serían un tipo de fármacos que se utilizan para evitar que se formen coágulos en la sangre. Entonces, hay medicamentos que se usan de manera habitual, como aspirina, por ejemplo. En otros pacientes, en otras personas podrían utilizarse warfarina o cumarina, que esos son los medicamentos que van a evitar que se formen coágulos, como le había mencionado. Pero de manera general, esta sería la categoría de los medicamentos. Obviamente existen medicamentos que producen mayor o menor anticoagulación y también depende de la dosis. Entonces, Es por eso que hago referencia a que en algún momento, pese a que las vacunas son recomendadas de manera general en todas estas poblaciones, características como estas, por ejemplo, harían que tal vez tenga que retrasar un poco la vacunación.
Hay otro mito también que está, no sé si mito, sino es cosas que están circulando en redes o en diferentes medios. Dicen que las mujeres que usan anticonceptivos hormonales podrían sufrir algún efecto con la vacuna o con el virus.
Mira, eso depende de la información que se obtiene y cómo se obtiene. Las mujeres que utilizan anticonceptivos orales de por sí tienen un riesgo incrementado de producir o de tener trombosis venosa profunda, alguno de estos derechos, alguna alteración con la formación de trombos. Pero en la aplicación de la vacuna no supone un riesgo mayor de generar coágulos que la población general. Entonces, las mujeres en este contexto van a tener el riesgo tanto mayor de producir o de generar estos trombos, pero no tanto por la vacuna como tal, sino por el mismo hecho de utilizar el medicamento, en este caso el anticonceptivo oral, que podría producir estas alteraciones de la coagulación, pero más bien va en relación con el anticonceptivo antes que con la vacuna. La preocupación que existía era de la vacuna de Oxford AstraZeneca, que podía producir estos coágulos, pero justamente se condujeron en algunas investigaciones para ver si es que en efecto había un riesgo mayor y el riesgo es mayor que en la población general. Entonces, lo que se supone, lo que se puede concluir es que más bien el riesgo está relacionado como tal al uso del anticonceptivo antes que a la vacuna. Porque justamente contaron estos eventos de mujeres jóvenes que usan anticonceptivos.
Una última cosa, ¿cuáles son los mayores mitos desde el punto de vista de la medicina que se han creado alrededor de la vacuna? ¿Y por qué la población no debería tomar en cuenta estos mitos?
A ver, de los mitos que se han generado, no estoy muy al tanto, no están en esa discusión. Entonces, también creo que hay miedos que muchas veces responden a esto que usted mismo ha mencionado, ¿no? Al uso de las redes sociales y a la información que se maneja de manera inadecuada. Recordemos que esta es una medida de salud colectiva que busca parar la pandemia, pero para que la pandemia sea detenida se necesita generar inmunidad de rebaño. Entonces, no solo es mi situación de individuo como individuo ante la vacunación, ¿no? Con estas contraindicaciones, con estos problemas que puedo tener, sino que de manera general, una gran cantidad de la población tiene que acceder a la vacuna para que el virus deje de transmitirse y deje de generar variantes, por ejemplo.
Es decir, lo que usted recomendaría es que la mayor parte de la población o la que pueda acceder a la vacunación tiene que vacunarse.
Sin duda, sin duda. Obviamente, cada uno, pese a que esté indicada la vacunación en personas con cáncer, en personas que están tomando inmunosupresión, con ciertas consideraciones, la mayoría debe acceder a la vacuna. Sí es importante que, dependiendo de la condición, reciba asesoramiento del médico que está llevando su caso, ¿no? Por ejemplo, si está viendo el médico hematólogo, tiene en este momento muy alterada la coagulación y es muy probable que sangre tal vez no sea adecuada que se vacune en este momento, ¿cierto? Pero con seguimiento, con el control de la dosis, podría ser que estos valores vuelvan a la normalidad y tomando como referencia sus valores, se pueda vacunar de manera segura.
¿Qué tanto han tenido que ver en estos miedos los llamados movimientos antivacuna?
Creo que es un problema, y un problema para la salud pública. No sé si solo sean estos movimientos, pienso que en nuestro contexto mucho tiene que ver las acciones y las disposiciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno Nacional.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque han generado desconfianza, han generado incomodidad en los usuarios, han generado en muchas ocasiones, no solo con el proceso de vacunación, sino con, por ejemplo, con las votaciones, a generar espacios para que la gente se contagie. Entonces, a mí sí me preocupa que la información que proviene desde la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública y desde el Estado, en el contexto actual, sea sujeta de mucho escrutinio y la gente tenga miedo. O sea, pese a que sabemos que la vacunación es una de las, es la mejor estrategia en nuestro contexto, aparte de las otras medidas que deberíamos efectuar, sí creo que la gestión de la vacunación en la pandemia por parte del Ministerio del Estado ha hecho que la gente tenga más dudas que certezas, inclusive de si será vacunada en algún momento o no.